Buenas noches, bienvenidos a este programa que vamos a dedicar al régimen constitucional y que hemos denominado precisamente el régimen constitucional un cuarto de siglo. Para estar con ustedes hemos invitado a don Ramón Pi, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
A don Miguel Herrero de Miñón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Y a don Alberto de la Era, buenas noches.
Deme aquí, a
disposición de ustedes. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por aceptar venir a este debate en este programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ya viene siendo un poco tradicional, porque sobre estas fechas normalmente debatimos sobre la Constitución. Me gustaría empezar este debate haciendo alusión al tiempo que ha pasado, es decir, en el 2003 se van a cumplir 25 años de la Constitución española, 25 años que yo personalmente he vivido con mucho interés por razones personales y por razones profesionales. He estado en este mundo del estudio del derecho constitucional. ¿Cómo veis vosotros estos 25 años? ¿Podemos remontarnos un poco a la época de la transición y ver qué es lo que en aquel momento se hacía? Muchas veces me pregunto si durante la transición política se tenía una idea realmente definida de lo que se estaba haciendo y sobre todo de lo que se podía conseguir. ¿Cómo veis este tema? Miguel, ¿tú nos puedes decir algo?
Yo creo que nadie que participa en una tarea histórica, y realmente la transición fue una tarea histórica, tiene una idea absolutamente preconcebida de lo que quiere y de lo que va a resultar. Es decir, eso es un talento profético que no es usual entre los políticos, ¿no? Yo creo que en la transición hubo mucha gente, y todos los que estamos aquí de una u otra manera participamos en ella, que creíamos que había que normalizar la situación política española, en la cual solamente las instituciones eran arcaicas. Es decir, yo creo que la sociedad española había dado un gran paso de modernización en los años 60, la economía española había progresado mucho, y las instituciones políticas, la verdad es que no respondían a esa situación. Yo creo que la transición consistió en normalizar la situación política, sabiendo que con eso se reanudaba la historia de España, se seguía adelante, y claro, en la historia nada hay, y a mí me gusta mucho utilizar las palabras ni prescrito ni proscrito, ¿verdad? No se sabía cuál iba a ser, lógicamente, el detalle del resultado, pero se entendía que una sociedad de clases medias, una sociedad con un buen nivel económico y cultural, pues tenía que tener una estructura democrática en la cual los ciudadanos pues decidieran su propio destino, y eso fue lo que se hizo.
¿Vosotros
me parece a mí que los protagonistas más directos, más inmediatos de la transición probablemente no tenían una idea muy perfilada de lo que se quería hacer, pero sí creo que existía entre ellos y en el conjunto de la población una idea muy precisa de lo que no se quería hacer. Y yo creo que la operación de la transición salió como salió por la unanimidad profunda de no volver a repetir la guerra.
Sin duda.
La guerra.
Sin duda.
Desde este punto de vista, a mí me parece que efectivamente la transición fue una operación histórica, como fue una operación histórica el nacimiento de la idea de la Europa unida. Cuando el señor Adenauer, el señor de Gasperi, el señor Schuman y otros cuantos decidieron echar adelante la idea de una futura Europa unida, no sabían cómo iba a ser. Es más, yo creo que ahora seguimos sin saber cómo va a ser, pero una idea muy clara presidió todo aquello, que era: no nos vamos a pegar nunca más los europeos. Sí lo podemos conseguir. Y a mí me parece que esto estaba completamente vivo, este sentimiento estaba completamente vivo, y a esta luz se puede entender muy bien por qué el Partido Comunista adopta la bandera bicolor, por qué concurren todos a las elecciones del 77, desde Blas Piñar hasta Paco Letamendía. Todo aquello yo creo que se entiende mejor si se tiene presente que la idea que presidía todo aquello era: no vamos a pegarnos nunca más. Eso es implica una valoración del régimen de Franco, en mi opinión, porque Franco gobernó España siempre como general ganador de la guerra, y por primera vez en muchísimo tiempo en España dejó de haber exiliados políticos. Y esa sí que fue una novedad, a mí me parece que...
Sí, y ¿pensáis que efectivamente este sentimiento que dice Ramón también lo compartía la población? O sea, no era un fenómeno de fuerzas políticas...
No, no era un fenómeno de fuerzas políticas. Yo estaba en un observatorio muy singular. Cuando murió el general Franco, yo era decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense. Cuando se aprobó la Constitución, era vicerrector de la misma universidad. Y sin transición, pasé de decano a vicerrector. Y todo el tiempo que va de la muerte de Franco a la aprobación de la Constitución, yo estoy gobernando la Universidad Complutense, la universidad más grande de España, una universidad en la que hasta el día antes de la muerte de Franco, algaradas, manifestaciones, los grises en la puerta o dentro, eran pan nuestro de cada día. Se murió Franco, yo mandé poner la bandera a media asta y hice frente al decanato a la mañana siguiente con Franco muerto. Y empecé a vivir como decano, y varios años todavía, y luego como vicerrector, la transición en la universidad. La universidad había sido un foco particularmente vivo de inquietud política y social. Y de pronto, pero de pronto, de la noche a la mañana, la universidad se calmó. Solamente recuerdo dos catedráticos que entraron violentamente en mi despacho en dos momentos concretos, cuando yo autoricé manifestaciones de estudiantes en favor de la libertad en un principio, luego una habitación para los delegados estudiantiles, luego presencia de los estudiantes libremente elegidos en los consejos de facultad, luego el señor Tierno Galván vino a mi facultad invitado a dar una conferencia y el aula se llenó hasta la bandera y ahí estaban todos los catedráticos de todas las tendencias, desde la derecha de la facultad hasta la izquierda, desde los más reaccionarios a los más comunistas, todos escuchando a un señor que tampoco era la revolución en persona, pero que hasta aquel momento había estado prohibido, porque hasta aquel momento la derecha en España era don Blas Piñar y la izquierda era don Joaquín Ruiz Jiménez. A la izquierda de don Joaquín Ruiz Jiménez no existía nada. Y resulta que de pronto había una gran izquierda, a la izquierda de don Joaquín Ruiz Jiménez, que salió a la facultad, que entró en la universidad, que empezó a sentarse en los consejos del departamento, en las juntas de facultad, de una manera paulatina, tranquila, sin resistencias, aceptando todo el mundo, y de pronto se vio que todo el mundo tenía un deseo de paz, un deseo de integración, un deseo de escuchar a todos antes de que se legalizara el Partido Comunista. Ya estaban los chicos comunistas tomando parte en la vida universitaria, y en aquel tiempo la única
parte no clandestina,
pública.
Claro, porque habían tomado parte.
Y hubo un momento mucho, todavía de conspiración, que fue cuando hubo que sustituir a Arias Navarro por Adolfo Suárez, es decir, la Plata Junta. Pero entonces, decanos y catedráticos. Yo recuerdo cómo conocí a Javier Solana, todavía ya en tiempo de entrada a la democracia. Bueno, Javier, nos vemos en Princesa en la puerta de tal bar, no me acuerdo el nombre del bar. Y decía, yo llevaré un periódico en la mano. Todavía eso tenía sensación de clandestinidad. Pero eso fue para derribar a Arias Navarro. Cuando se tuvo sensación de que se había acabado el último resto del un gobierno de la dictadura, pasaba ya el espíritu del 12 de febrero. Entonces, la universidad, aquel caldo de cultivo extraordinariamente fértil para cualquier inquietud, aceptó de una manera absolutamente normal una evolución que la propia universidad no sabía dónde conducía, que conducía a la libertad, aunque no sabíamos por qué camino ni cómo, y todo el mundo se puso manos a la obra.
¿Cómo recordáis la legalización del PC? Yo recuerdo aquel Sábado Santo. ¿Vosotros creéis que efectivamente aquello era una medida absolutamente necesaria y que fue determinante también para contribuir a una transición completa?
Aquello era imprescindible. El PC tenía que legalizarse, si no, pues el mapa de las fuerzas políticas hubiera quedado manco. Y además, el PC siempre hubiera sido un misterio. Es decir, la dimensión real del PC la dieron los votos, cuando antes había analistas muy ilustres como el profesor Linz, que siempre había preconizado que en España habría un partido comunista gigantesco como en Italia frente a un partido tipo Dici italiana, ¿no? Bueno, las cosas no fueron así porque los votos establecen claridad. Y aparte de eso, el Partido Comunista, liderado por Santiago Carrillo, la verdad es que en la transición jugó, pese a su pequeño número de escaños, un papel trascendental, porque el Partido Comunista llevaba, por razones que podrán ser muy discutidas e incluso discutibles, pero que son evidentes, llevaba una o que son manifiestas, vamos, como hecho, llevaba una legitimidad democrática que le permitía hacer cosas que otras fuerzas de izquierda no podían hacer. Entonces, la adopción de la bandera bicolor a la que se ha referido Ramón Pi, o el apoyo a la institución monárquica, y la moderación general y el sentido del Estado que Santiago Carrillo y el Partido Comunista imprimieron desde la izquierda a la transición, fue una colaboración verdaderamente inapreciable.
Yo solo haría una levísima matización a eso que dices, Miguel. Yo creo que el Partido Comunista no llevaba en sí mismo un pedigrí democrático, entre otras cosas.
Ah, no, por supuesto,
entre otras cosas, lo que sí era el papel de tornasol que iba a informar al mundo de si la conversión de España a la democracia era sincera.
Claro,
¿no?
Por eso digo, eso la era. Razón, la legitimidad democrática del Partido Comunista, yo no me la creo y nunca he tenido la mínima simpatía por la concepción que los comunistas tienen de la democracia. Lo pongo entre comillas. Lo que digo es que si no hubiera participado el Partido Comunista,
nadie se habría creído que iba de verdad.
Y la propia izquierda no se lo hubiera creído. Y después, además, se da la circunstancia, insisto, de la conducta verdaderamente ejemplar desde el punto de vista de la razón de Estado, en el mejor sentido de la palabra, que el Partido Comunista y Santiago Carrillo y colaboradores suyos como Jordi Solé Tura en la ponencia constitucional, etcétera, mantuvieron, que permitió hacer una importante operación de Estado que sin el apoyo y participación del Partido Comunista yo creo que no hubiera sido nada fácil, porque una izquierda sin Partido Comunista probablemente hubiera sido mucho menos creíble y además mucho más alegre mental.
Sí, le costó a Suárez, sin embargo, alguna dimisión de algún ministro, ¿no? Efectivamente, sí,
pero yo recuerdo que cuando se aprobó la Constitución Republicana Italiana después de la Primera Segunda Guerra Mundial, y desde mi perspectiva de especialista en derecho de relaciones entre las iglesias y los estados, entre las comunidades religiosas y los estados, el Partido Comunista apoyó la Constitución italiana y apoyó
los pactos de
Trump y apoyó la pervivencia del concordato del 29 que lo había firmado Mussolini.
Y eso fue
el Partido Comunista votó a favor de que continuara vigente los pactos de Letrán que había firmado la Santa Sede con Mussolini.
Y eso fue capital.
Pues bien, en España el Partido Comunista votó el artículo 16 de la Constitución que establece la libertad religiosa. Votó el artículo 27 que establece el derecho de los padres a que sus hijos se eduquen religiosamente. Votó los acuerdos con la Santa Sede. Votó la ley de libertad religiosa.
La institución monárquica.
Todos esos, pero desde mi punto de vista, todos esos artículos fueron aprobados sin un solo voto en contra y con dos o tres abstenciones, cinco me parece el momento de máximo abstencionismo frente a esas normas, y nunca provinieron esas abstenciones del Partido Comunista sino de viejas nostalgias.
Hombre, yo recuerdo la participación de el profesor Solé en la ponencia constitucional, y bueno, creo que su contribución fue muy muy positiva, no solo desde el punto de vista de su fuerza política, no solo desde el punto de vista de la izquierda, que sin duda lo fue, sino desde el punto de vista del interés global y de la operación de Estado que el proceso constituyente fue.
Sí, te iba a preguntar precisamente, Miguel, ¿cómo se iniciaron los trabajos en la ponencia constitucional, los padres de la Constitución?
Sentándose
sentándose en la mesa.
Había una predisposición total una constitución de nueva planta.
¿Teníais un borrador? ¿Empezasteis a trabajar? ¿Cómo?
Vamos a ver, cada uno tenía su borrador. Primero Fraga planteó la posibilidad de no hacer una nueva constitución, sino de, digamos, calafatear las leyes fundamentales.
¿Y hacer una especie de trabajo de refundición, como si fuerais la comisión de codificación?
Él propuso eso, y eso se rechazó desde el primer momento. Y cada uno tenía sin duda su borrador previo de constitución. La UCD optó por no presentar su borrador sobre la mesa totalmente, sino sugerir ideas, conciliar posiciones, tener el borrador en la cabeza y en el bolsillo, pero no tratar de imponerlo como fuerza de minoría mayoritaria, pero bastante mayoritaria, pensando que eso podía causar resistencias. Y yo creo que esa fue una actitud muy inteligente, que no todo el mundo después en sus recuerdos de la transición lo ha apreciado así, pero realmente por el resultado se ve que no fue del todo desacertada. Y gran parte de las posiciones que defendía UCD en su propio texto de base, bueno, pues terminaron saliendo, pero no porque lo propusiera una fuerza con pretensiones de mayoría, sino porque, bueno, pues eran posiciones de acuerdo. Hubo quien participó más en unas cosas que en otras. Por ejemplo, sin duda, la parte dogmática, los derechos fundamentales. Bueno, pues ahí la iniciativa la tuvo Gregorio Peces Barba, que había estudiado el tema y le tenía especial afecto.
Y por otra razón, más histórica, digamos, menos doctrinal. Porque Gregorio Peces Barba y muchos otros, no solo era el Partido Socialista, también había mucha gente dentro del CD que pensaba igual, consideraba que era muy importante dar la sensación a la gente de que esta Constitución inauguraba una nueva era histórica. Y por lo tanto, se resistieron y lograron su propósito, se resistieron a hacer una Constitución que se ciñese a regular cómo iban a ser las relaciones entre los distintos poderes, cómo se iban a contrapesar los distintos poderes del Estado, cómo se iba a difundir el poder, que es una característica típica de las democracias, donde el poder no se concentra, sino que se difunde, y quisieron, yo creo que no resististeis la tentación de hacer grandes proclamaciones.
Bueno, sí, eso es evidente, que toda Constitución tiene una parte dogmática de una manera o de otra, eso es evidente. Ya lo decía la Declaración de Derechos del Hombre, allí donde los derechos humanos no están garantizados no existe Constitución, eso sin duda. Lo que digo es que la técnica de la amplísima parte dogmática llevó la iniciativa Gregorio Peces Barba y bueno, todas las fuerzas políticas, todas hicieron sus aportaciones, sí. Incluso Alianza Popular introdujo aquella fórmula que decía que quería el acceso de los trabajadores a la propiedad y control de los medios de producción, que después el Partido Comunista dijo, hombre, estas son las arras del tránsito hacia el socialismo, y resulta que procedía de una enmienda de Licinio de la Fuente, ¿no?
Pero también se manejó la
así
también se manejó la posibilidad de no hacer un catálogo de derechos y hacer una remisión a los tratados,
sí,
internacionales.
Eso fue una posición que yo personalmente defendí, que fue derrotada, bueno, y que tenía primero una pretensión política, que era evitar al máximo la discusión, porque lo cierto es que la parte que provocó mayor disenso fue precisamente, claro, la parte dogmática, no solo porque hay valores en los que se puede estar de acuerdo, sino porque hay mucha retórica en toda parte dogmática. Entonces, claro, los valores más la retórica es muy polémico. Yo traté de evitar eso proponiendo una remisión. Bueno, era una fórmula técnica tan admisible, que cuando Gran Bretaña ahora ha decidido tener una verdadera parte dogmática, primero pretendió hacer una declaración de derechos y después ha decidido simplemente constitucionalizar con una ley del Parlamento la Declaración Europea de Derechos del Hombre. Quiero decir que no era una tesis descabellada, ni mucho menos. Ahora, una vez rechazada y entrada en la redacción de una parte dogmática, lo que ha salido, yo creo que está razonablemente bien.
Sí, es razonablemente un catálogo bien. Extenso, desde luego, un catálogo extenso.
Que tampoco excede con mucho a lo que es la Declaración Europea más la Carta Social Europea, Tampoco excede con mucho. Pero probablemente ha tenido más valor pedagógico ponerlo como se ha puesto.
Y sobre todo como se ha desarrollado, sí, ¿no? Con el paso de estos años, las leyes que se han hecho de desarrollo, las leyes orgánicas, bueno, se ha ido, digamos, completando bastante.
Se podía haber hecho también de la otra manera, pero quiero decir que yo creo que el resultado no fue malo, ¿no?
Sí.
Habría que insertar esa Constitución en la historia del constitucionalismo español, porque en nuestro siglo XIX, en que las constituciones se suceden una detrás de otra, a raíz de continuos cambios políticos muy secundarios, muy de quién acaba de ganar las elecciones o de quién acaba de dar el último golpe de Estado. Y a raíz de acontecimientos políticos de muy poca entidad, se van produciendo constituciones. Claro, la Constitución aspira a modelar y estructurar la vida de un país sobre una estructura sólida y para largo tiempo, y no es un producto que pueda surgir de quién ha ganado las últimas elecciones o de quién ha dado el último golpecito de Estado, que es la enfermedad de todas nuestras constituciones del 19.
O golpazo.
Son las constituciones del 19. Cuando se hace la Constitución del 75, es la más larga en vigencia de la historia de España, esa Constitución se hace con la restauración canovista, con la restauración monárquica, en un momento en que izquierda y derecha, la izquierda y la derecha de entonces, Cánovas y Sagasta, como estamos hartos de oír, o como no estamos hartos, porque fue un periodo feliz, pues Cánovas y Sagasta renuevan mediante una entente, ya no se trata de quién ha ganado las elecciones. Entonces el quién ha ganado las elecciones queda reducido a quién nombra a los gobernadores civiles o a quién nombra a los ministros, pero no altera la Constitución. El acuerdo izquierda-derecha Sagasta Cánovas, introduce por vez primera en la España la idea de que la Constitución va a presidir, gane quien gane las elecciones, gobierne quien gobierne y pase lo que pase, la vida política. Y nació una Constitución con voluntad de perdurabilidad, no hija de unas circunstancias pasajeras e inmediatas, y tuvo la vigencia más larga que ha tenido la Constitución en la historia de España. La Constitución del 31, con muchos aciertos, y con mucha la de la Segunda República, fue, en cierto modo, una Constitución de nosotros hemos ganado y vamos a acabar con vosotros.
Bueno, algún atisbo de esto se percibe en la Constitución del 78. Por ejemplo, iba a decir obstinación, tampoco quiero que suene mal, pero la insistencia de Gregorio Peces Barba con el apoyo, yo creo recordar que de la minoría catalana, pero no estoy seguro, esto lo recordará Miguel mejor, de introducir el jurado en la Constitución, por ejemplo, era un recuerdo a las épocas aquellas en las que el jurado estuvo más o menos en vigor entre nosotros. Que eso correspondía a las épocas republicanas. Y entonces, ya que el Partido Socialista pasaba por el aro después de aquel, digo célebre, por lo menos entre los que estábamos allí delante, ¿no?, y entre los estudiosos de la Constitución, sin duda, el discurso de Luis Gómez Llorente para justificar por qué iban a aceptar la forma de Estado monárquica, aún proclamándose el Partido Socialista Obrero Republicano, pues ya que hacían esto, por lo menos iban a rescatar algunos flecos.
Sí, sí, claro. Hubo grandes, en la Constitución de 78 hay grandes compensaciones de ese tipo. Por ejemplo, si se menciona la economía de mercado, hay que mencionar la iniciativa pública en la economía, lo cual a lo mejor el remedio hubiera sido no mencionar ninguna de las dos, pero en fin, esa fue una solución. Hay compensaciones y hay lo que yo siempre he llamado compromisos apócrifos, es decir, cuando se legaliza el derecho de huelga en defensa de sus intereses y no se sabe ese sus a qué se refiere, si son intereses generales o son intereses profesionales. Bueno, entonces,
o estrictamente laboral.
Claro, estrictamente laboral. Entonces, la Constitución efectivamente llega al consenso. Había dos maneras de llegar al consenso. Una, por eliminar contenidos y dejarlo reducido a lo esencial. Hubiera sido una vía. Se optó por la otra, introducir muchos contenidos, y entonces, lógicamente, hubo que llegar a contenidos compensatorios. Y efectivamente el ejemplo que ha puesto Ramón Pi, pues ya que se adopta la fórmula monárquica, bueno, vamos a compensarlo con otros flecos. Yo quiero decir que la Constitución Republicana del 31, que yo creo que tendrá ciertos técnicos, pero tiene desde luego gravísimos defectos, entre otros tiene el defecto del trágala. En muchos aspectos fue un trágala y bueno, los resultados no fueron precisamente brillantes. Incluso el primer presidente escribió aquel libro Los defectos de la Constitución de 1931, ¿verdad? Bueno, yo creo que la Constitución del 31 para muchos estuvo presente el año 77-78 y fue uno de los malos precedentes, porque muchas de las cosas que se recogieron de la Constitución del 31, bueno, pues se han demostrado muy disfuncionales después, ¿no?
Quizás es probablemente el ejemplo más notorio, ¿no? Hay otro caso que se dejó abierto porque no había manera de llegar a un acuerdo. Dos asuntos. Uno, toda la cuestión educativa, que fue la que motivó la ausencia por la vía del portazo simbólico del representante socialista de la ponencia constitucional. Y otro, el artículo 14, luego artículo 15 de la Constitución, del que proclama el derecho a la vida y que Gregorio Peces Barba quiso que constase en el diario de sesiones expresamente que el Partido Socialista no lo aceptaba como suficiente para cerrar la puerta a una posible legislación abortista. Dijo, expresis veris. Estas dos cuestiones siguen abiertas, sigue siendo una cuestión no pacífica, como estamos viendo ahora con la legislación, con las sucesivas legislaciones educativas, que este asunto no está cerrado. No hubo consenso ahí, hubo un seguir adelante y dejar abierto el asunto para según quien gobernase.
Esos son los famosos compromisos apócrifos, pero yo creo que no se podía ir más de lo que se hizo en el artículo 27, fue un punto de consenso final. Y lo que pasa es que yo creo que los conceptos de la Constitución están abiertos permanentemente a un debate público. Es decir, lo que vida significa hace 25 años, a lo mejor hoy no es lo mismo. Y lo que significaba familia hace 25 años, a lo mejor dentro de 50, que es de esperar que siga vigente la Constitución, pues tampoco significa lo mismo.
No tenemos más que ver el problema de las células madre y de la investigación.
Yo creo que los conceptos constitucionales reciben el significado que les da el permanente debate público, bueno, y el sentido común de las instituciones que han de aplicar la Constitución, tanto poderes políticos como jurisdiccionales, como es el caso del Tribunal Constitucional, tienen que tener en cuenta ese debate público. Lo que significaba soberanía en el siglo XIX no es lo mismo que lo que significa soberanía con la Unión Europea por una parte y poderes regionales por otra, por ejemplo.
Del artículo 15 recuerdo de los debates constituyentes una intervención de Tierno Galván, ¿no?, que finalmente venía a decir, no es literal por supuesto lo que voy a decir, pero yo creo que venía a decir que al final eso sería un problema que recalaría en el Tribunal Constitucional y que sería el Tribunal Constitucional el que tendría que decir lo que correspondiera. Luego al final fue así, ¿no?, porque la ley de despenalización del aborto, la modificación del Código Penal, pues terminó pasando control de constitucionalidad.
Era un poco
con una sentencia, ¿no?
Evidente, era un poco el diagnóstico de que Tierno vio de antemano de que el asunto no iba a quedar cerrado y eso terminaría de una u otra forma sometido a la interpretación del Tribunal Constitucional.
Es que cerrado no ha quedado nada. Porque es que una Constitución no está para cerrar, está para encauzar.
Ya, pero hay muchos asuntos en los que el consenso fue verdad, no fue apócrifo, fue genuino.
Sí,
y,
pero fíjate, el Senado,
son cuestiones, por ejemplo, pacíficas.
El Senado, pues es una cuestión que está abierta desde el primer día, porque todo el mundo está de acuerdo en que la fórmula que se dio al Senado de Cámara Territorial era muy indeterminada y que dependía de cómo se configurara territorialmente el Estado. Y una vez configurado territorialmente el Estado, sigue habiendo numerosas propuestas sobre la mesa, tantas que ninguna prospera, de reforma del Senado. Es decir, es que hay muchas cuestiones.
Porque
la Constitución, eso no es un defecto de la Constitución, yo creo que es uno de sus caracteres esenciales, que no tiene que cerrar todo, sino encauzar un proceso de decisión.
Y permitir, por lo tanto, digamos, claro, soluciones a lo largo del tiempo. Ahora que has aludido al Senado, pues me gustaría preguntaros, ¿cómo veis la evolución de las instituciones durante estos años? Y especialmente me gustaría preguntaros por el papel de la Corona durante el periodo de elaboración de la Constitución, la transición en su caso, y luego la posición que también ha tenido un debate, digamos. Alberto.
No, yo cuando el único artículo en mi vida que he escrito sobre la Corona, y fuiste tú la promotora de que escribiera ese artículo, y lo hice citando una nota así y otra también a don Miguel Herrero de Miñón, que he visto recientemente que en un libro que acaba de salir se ha convertido en epígrafe, y yo lo convertí en nota a pie de página, pues entendí que el tema de la Corona era un tema delicadísimo, porque es un hecho evidente, el rey era rey porque Franco había querido que fuera rey, y en nombre de una constitución, las leyes fundamentales, antes estuve haciendo un breve excursus histórico, dije, la constitución de la república era una constitución de vencedores, las leyes fundamentales eran unas leyes de vencedores. Había que repetir una constitución como la del 75, una constitución de pacto, una constitución de consenso. Pero ¿quién promueve que haya una constitución? Un rey, a la muerte de Franco, se convierte en rey porque Franco ha querido y porque las leyes fundamentales así lo establecen, y teóricamente debe seguir en el ejercicio del poder que Franco le ha legado, de los mismos poderes que Franco. El rey voluntariamente renuncia a esos poderes y da paso a la transición y convoca elecciones para una constitución. Una constitución que pudo ser republicana, que pudo consagrar que la forma de Estado no era la monarquía sino la república. El rey, sin embargo, ¿quién le ha dado legitimidad a la convocatoria de elecciones para que unos partidos sean elegidos para integrar unas cortes constituyentes? Es el rey que lo ha convocado, y único poder con las leyes constitucionales heredadas de Franco en la mano. El rey le ha dado legitimidad a las elecciones. El rey le ha dado legitimidad a los partidos políticos. Los partidos políticos se constituyen en cortes constituyentes, los que salen de las urnas, y las cortes constituyentes determinan la forma de Estado. Y habiéndose inclinado por la monarquía como forma de Estado, determinan quién es el rey. Establecen que el rey es don Juan Carlos I de Borbón, y lo dicen expresamente. La corona está puesta sobre la cabeza de don Carlos I de Borbón, que a partir de ese momento ya no es rey porque ha heredado de Franco, sino porque lo dice la Constitución, cuya legitimidad nace de que él convocó elecciones y pudo no convocarlas. Ahí hay un momento delicadísimo de la historia de España. Entonces, el rey se convierte en rey porque la Constitución dice que la corona de España reside en don Juan Carlos I de Borbón, pero no lo dice porque sí. La Constitución lo quiere así, porque sí es la forma monárquica. La Constitución pudo querer la republicana. Y no da ninguna razón la forma de Estado de la monarquía porque nos da la gana. Porque esa es la voluntad mayoritaria del pueblo español a través de sus representantes. Pero que el rey de España, don Juan Carlos I de Borbón, no es porque nos da la gana. Eso es porque es el legítimo heredero de la dinastía histórica. Entonces, la Constitución toma conciencia de un hecho que la Constitución no crea. La Constitución crea en España el sistema monárquico, pero no crea la dinastía histórica. Ese es un hecho previo a la Constitución. Y que don Juan Carlos sea el legítimo heredero de esa dinastía tampoco lo crea.
Ese probablemente es uno de los aspectos en los que más claramente se ve la voluntad de cancelar la guerra civil.
Y la voluntad de don Juan Carlos de dejarse designar rey y de que se aleguen los títulos por los que lo es. Con lo cual ya no es rey. Todo el periodo inmediatamente anterior queda en cierto modo borrado y la corona, por parte de la corona, el aceptar que se acepte la forma monárquica y que pueda no aceptarse. El aceptar que él es el rey designado en la Constitución. El aceptar que no es porque la Constitución reconoce que es el legítimo heredero de la dinastía histórica. El aceptar la renuncia a los poderes que había heredado. El aceptar el juego democrático de los partidos. El quedarse con los simbólicos y escasísimos poderes que Dios le reconoce. Y que en un momento determinado, el 23 de febrero, de unos años después, intervenir del modo discretísimo que lo hace, pero decisivo y determinante, para que no se rompa el ritmo de la vigencia constitucional, consolidan de tal modo a la corona como un elemento capital del juego democrático.
A mí me parece además que una de las cosas que ha señalado es bastante determinante, y es el hecho de que el rey animaba el cambio a pesar de que ese cambio, según iba progresando, iba limitando los poderes que había recibido, digamos, porque naturalmente se pasa de un modelo de monarquía que había quedado dibujado en la ley de sucesión a un modelo de monarquía completamente distinto, el de la Constitución, que llamamos parlamentario, pero bueno, que en síntesis, digamos, supone efectivamente la existencia de actos tasados, de actos reglados y, por lo tanto, de una discrecionalidad muy limitada por parte del monarca, aunque sí de una gran influencia y de una gran autoridad.
Hay, ¿no?, dos interpretaciones posibles a eso. Una, que el rey veía que compensaba, que el precio que se pagaba por la pacificación de esta nación definitiva, con voluntad de ser definitiva, valía la pena. De modo que los ganadores de la guerra no convirtiesen la vida nacional en una posguerra indefinida, ni los perdedores de la guerra, por virtud de la Constitución, pasarán a ganarla. Es decir, esto queda cancelado, se acabó, vamos a vivir juntos. Esta es la interpretación, digamos, benévola. La interpretación más escéptica o más cínica, si queréis, podría ser, es que el rey sabía lo que había pasado en el resto de Europa, y sabía que o la institución de la monarquía se conservaba en España en estas condiciones, o no había posibilidad de conservar la institución de la monarquía en España. Y por lo tanto, bueno, cuando se hace de la necesidad virtud, pues es porque se tiene mucho sentido común.
Pero es que a la larga,
las dos son coincidentes.
Y las dos, en cierto modo, son verdad y coincidentes.
Pero a la larga, la Constitución, el gran prestigio de la Constitución y del sistema político de la transición en España y en el extranjero, se basa en muchos pilares, pero en tres muy importantes, aparte de un cuarto que es la voluntad del pueblo español de evolucionar pacíficamente, en tres grandes pilares: la actitud del ejército, la actitud del Partido Comunista y la actitud de la corona. Esos tres elementos hacen posible que todo, si uno de los tres, el Partido Comunista, no hubiese entrado en el juego, la corona no hubiese entrado en el juego o el ejército no hubiese entrado en el juego, el esfuerzo de la pacificación y de la transición no hubiese sido posible.
Y que
de
las cortes algo,
de Franco. Hombre, fuisteis los gestores que trabajasteis sobre la base de que esos tres factores jugaron.
Eso es verdad.
una cosa. Hace un momento que aludías tú, Alberto, a un libro de los profesores Corcuera y García Herrera del País Vasco, La constitucionalización de los derechos históricos, en el que se alude, vamos, muy directamente durante varias páginas a las tesis de Miguel, que está hoy aquí con nosotros. Con este motivo me gustaría preguntaros cómo veis la constitucionalización de la descentralización territorial en su momento y sobre todo cómo veis la evolución de este problema, que yo creo que, bueno, que se puede decir que sí, que es un problema durante estos años. Me gustaría conocer un poco la opinión que tenéis sobre este asunto, que yo creo que fue asunto importante durante los debates constituyentes, que no ha dejado de ser asunto importante durante estos casi 25 años, ¿no?, que van a cumplirse.
Hombre,
no sé.
Yo ahí, primero, quiero decir que el libro de Javier Corcuera, con el que yo no estoy de acuerdo, entre otras cosas porque él me dedica la mayor parte del libro a no estar de acuerdo conmigo, yo creo que es un libro muy bien hecho, es un libro valioso, como todo lo que hace Javier Corcuera, que sí, es un brillantísimo
autor
profesor de Derecho Constitucional y por su colaborador. Pero vamos, yo he seguido desde hace tiempo la obra de Javier Corcuera y esta pues la aprecio como aprecio todo el conjunto de su obra, aunque discrepe de muchas de sus tesis y de otras no, claro, porque no se discrepa nunca totalmente. Yo he insistido siempre en que los derechos históricos, como todo concepto constitucional, tiene que servir para algo. Y entonces, en la medida en que la interpretación lo hace útil, pues sirve, y en la medida en que no, pues no sirve. ¿Qué he querido yo señalar a través de los derechos históricos? Hombre, que cualquiera que sea el modelo definitivo de constitución territorial española, que es otra de las cuestiones abiertas, bueno, hay determinadas comunidades, como es Cataluña, como es el País Vasco, como es Galicia, bueno, que por razones históricas, por razones lingüísticas, por razones institucionales y sobre todo por razón de su voluntad de ser que se manifiesta en su mapa de fuerzas políticas, bueno, no son homologables al resto del territorio español, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Yo pongo siempre el caso de Madrid porque soy madrileño, vivo enfrente del ayuntamiento, lo tengo a mucha honra, me encuentro muy madrileño, pero sé que no tengo una identidad distinta de lo que pudiéramos denominar España uniforme. Y en cambio, Cataluña tiene una identidad en la que participan además una inmensa mayoría de catalanes que es diferente, lo cual no quiere decir que sea antitético.
Y otro tanto pasa para una vez que la experiencia republicana podría haberse recogido bien, que es establecer un régimen común y dos regímenes excepcionales o tres, eso mira por dónde no se aprovecha.
Bueno, pero es que
el café
déjame,
para todos.
Déjame que terminar esto porque efectivamente eso es lo que ocurrió. En la Constitución hay suficientes ingredientes, el artículo 3, el artículo 149.1.8, la disposición adicional primera, la adicional tercera, la transitoria segunda. Bueno, hay suficientes elementos para señalar que determinadas comunidades autónomas tienen una personalidad de identidad nacional distinta y que como tal podían y debían ser tratadas. Y la Constitución empezó a marchar por ese camino. Sin embargo, los regímenes preautonómicos, que al hilo de la propia ponencia y al margen de nuestro trabajo en la ponencia se iban haciendo. Y después, el famoso café para todos del profesor Clavero Arévalo, bueno, ¿a qué dio lugar? A un régimen autonómico generalizado, hombre, que claro, al multiplicar por 17 el modelo catalán, ha hecho que ni el modelo catalán, que además se impuso en el País Vasco frente a la voluntad nacionalista, dicho sea de paso, que el modelo catalán deje de ser suficientemente significativo de la diferencia de Cataluña, y sin embargo no es absolutamente funcional en todas partes. Cuando se piensa que el régimen de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades, dos municipios autónomos, de una u otra manera está calcado sobre el modelo catalán, hombre, se ve que ahí hay una disfuncionalidad, porque no es lo mismo el hecho ceutí que Cataluña, ¿verdad? Bueno, yo creo que ese es un defecto grande y ahora no se puede volver sobre lo andado. El régimen autonómico yo creo que está suficientemente consolidado en España. Pero habrá que buscar una solución para que quienes se sienten distintos, lo cual no quiere decir que antitéticos, y ahí va pues las tesis del federalismo asimétrico del señor Maragall, o la última propuesta del Lendakari, que no es la de Estado Libre Asociado, palabra que no menciona para nada, aunque todo el mundo la ha afirmado, o la propuesta última del señor Mas en el Parlamento catalán. Bueno, algo habrá que hacer para que esas identidades nacionales diferentes encuentren el estatus adecuado.
Sí, puedo decir.
Y eso está abierto, es una cuestión abierta.
Puedo decir que defiendes que se mantenga a lo largo del tiempo el hecho diferencial, que por sí mismo el modelo lo elimina con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, que realmente no se pensó durante la transición política que todo el mapa se fuera a cubrir de comunidades autónomas.
Hombre,
seguramente.
Me figuro,
¿no?,
que habría quien lo pensaría, y habría, el señor Clavero Arévalo lo pensó desde el primer momento. Es claro que.
Sí, pero no lo pensaba con vocación de uniformidad. Clavero, más que hablar del café para todos, hablaba de la tabla de queso.
Que son expresiones muy sublimes, claro. Es otra cosa que.
La tabla de quesos que me irrita mucho. Muy distintos, bien diferentes unos de otros, pero todos en la misma tabla.
Es decir, a mí me irrita mucho una cosa, y perdonad que insista sobre esto, pero conste que yo al profesor Clavero Arévalo, por su grande honestidad política además y su manera de dimitir cuando no estuvo de acuerdo, le tengo respeto total. Pero dicho eso, yo creo que una de las cosas que ha faltado siempre en nuestros planteamientos autonómicos es cierta idea de la grandeza y de la belleza, de lo que Prat de la Riba denominaba la España grande, ¿verdad? Es decir, a mí, que una cosa tan importante como la organización de las Españas se trate entre café para todos y tabla de queso, y se resuelva con un lenguaje de circular administrativa, hombre, me parece que no está a la altura del tiempo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel Herrero. Vamos a ver.
La LOAPA era una circular administrativa de mayor jerarquía. Así salió.
A mí el sistema de las comunidades autónomas no me gusta. Sin embargo, se ha consolidado. Me refiero, yo en varios foros universitarios, casi siempre, he hablado contra el sistema español de comunidades autónomas, y gentes perfectas, estupendas, magníficas, llenas de buena voluntad, de ideologías muy diferentes, profesores universitarios, me han saltado inmediatamente al ruedo en defensa cada uno de su propia comunidad autónoma. Bien, a mí el sistema de comunidad autónoma me parece un invento artificioso que no tiene nada que ver ni con la conveniencia política ni con la realidad histórica. Y si la realidad histórica no lo abona, y la artificiosidad de las 17, podrían haber sido 19, 15, la artificiosidad de las 7, de las 17 comunidades autónomas no es consonante con la realidad histórica y tampoco es consonante con la conveniencia política, pues no entiendo con qué es consonante. Creo que es asonante totalmente. Lo cual no quiere decir en absoluto nada contra las lenguas, la razón histórica, las peculiaridades diferentes de los diferentes pueblos que integran España y que a lo largo de mucho tiempo se han elaborado. Tengamos en cuenta que si a la historia se van, antes de la invasión musulmana había una España romano-visigótica única, y que los distintos pueblos, nacionalidades, comunidades de las que fueron surgiendo por motivo de la reconquista. Aquí avanzó despacio, aquí avanzó deprisa, aquí de esta manera y de otra, y aparecieron una serie de reinos que no tenían nada que ver con los orígenes pre-invasión musulmana y que son hijos del modo ocasional, circunstancial, en que históricamente la reconquista se llevó a cabo. Pero eso se consolidó a lo largo de muchos siglos. Destrozar todo eso, de un lado, o destrozar la unidad trabajosamente adquirida primero a partir de Reyes Católicos y luego, y en malas condiciones, a partir de la guerra de sucesión de los Borbones. Destrozar todo eso para crear esta artificialidad de 17 comunidades autónomas, en las cuales Cataluña no es evidentemente comparable a otras comunidades autónomas, que deben su razón de ser ni a la historia ni a la realidad, puramente a una normativa ocasional. Equipararlas a todas. Acaba de referirse a la tabla de quesos o al café para todo el profesor Clavero Arévalo, y a la gran honestidad del profesor Clavero Arévalo cuando dimitió de un ministerio como consecuencia de no estar de acuerdo con el sistema que se iba a seguir en la división de las comunidades autónomas. Fíjense ustedes, si soy testigo presencial, que yo era director general del ministerio del profesor Clavero Arévalo y la dimisión suya me costó el cargo. Y me tuve que ir porque el profesor Clavero Arévalo no estaba de acuerdo con algo con lo que yo estaba mucho menos de acuerdo que él. Pero por otro lado, totalmente diferente, porque él quería una tabla de quesos o un café para todos, y yo quería una España unida sobre bases históricas. Una España unida sobre bases históricas no es federalismo ni son tampoco comunidades autónomas. Pero han pasado 25 años, 24. Y en estos momentos, aunque a mí me parezca muy mal las comunidades autónomas, me parece que la idea fue poco útil y que le ha hecho bastante daño a España, a pesar de todo eso, han pasado 25 años y la situación se ha consolidado. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Miguel. es absolutamente preciso, a partir de la realidad de hoy, no de la hipotética que se pudo formar hace 25 años, hay que ver el modo de que esto evolucione de un modo sensato, tomando en cuenta peculiaridades de raza, de cultura, de lengua y de historia, y no empeñándonos, ya se verá cómo, en mantener a la fuerza y artificiosamente a Melilla regulada por el sistema catalán.
Bueno, la verdad es que no sé si es el mejor momento, seguramente podríamos estar mucho más rato, pero nuestro tiempo se ha acabado. Si queréis, en un último minuto, decir algo más sobre... yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que queremos otros 25 años de Constitución.
Sin duda.
Sí, otros 25 años.
En que se pueden mejorar, ¿vamos?, muchas cosas, además.
Sí, sin duda. Lo que pasa es que el sistema de modificación que la propia Constitución establece para sí misma no favorece una fluidez tranquila en la acomodación de la Constitución a las nuevas realidades. No lo favorece.
Tendrán que ser los hechos, que son contundentes, los que de tal modo se impongan que con más tiempo hagan que la Constitución evolucione.
Y el sentido común de los políticos y de determinadas jurisdicciones, a veces muy sensibles al criterio de los políticos. La Constitución sirve para integrar y no puede integrar en una sociedad democrática más que como una permanente oferta abierta a adhesiones voluntarias. Si se utiliza como piedra para tirársela a la cabeza al prójimo y para descalificar al otro, al adversario político, diciendo usted es inconstitucional, se está traicionando el espíritu de la Constitución.
Y la Constitución, que nació por consenso, como dijimos al principio, en el canovismo-sagastismo, si nació por consenso, la transformamos en reivindicación de vencedores o de vencidos, la inutilizamos.
Muchísimas gracias a los tres, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y también a todos ustedes por acompañarnos en este debate. Gracias, buenas noches.
Gracias.